La mañana. Cope Rivera. Estar informado.
Cuenta la historia que el alumno, según él, había terminado el cuadro. Entonces llamó a su maestro para que lo evaluara y se acercó. Aquel maestro observó la obra con detenimiento y concentración durante un buen rato. Entonces le pidió al alumno la paleta y los pinceles. Con gran destreza dio unos cuantos trazos aquí y allá. Cuando el maestro le regresó las pinturas al alumno, el cuadro había cambiado notablemente. El alumno quedó asombrado. Ante sus propios ojos, la obra había pasado de mediocre a sublime. Casi con reverencia le dijo al maestro: ¿cómo es posible que con unos cuantos toques, simples detalles, haya cambiado tanto el cuadro? Y el maestro, mirándole a los ojos, le respondió: es que en esos pequeños detalles está el arte, contestó el maestro. Pero no solo el arte en sí, sino también el arte de la vida. Porque si lo vemos despacio nos daremos cuenta que todo en la vida son detalles. Los grandes acontecimientos nos deslumbran tanto que a veces nos impiden ver esos pequeños milagros que nos rodean cada día. Un pájaro que canta, una flor que florece, el beso de un hijo, son ejemplos de pequeños detalles que al sumarse pueden hacer diferente toda nuestra existencia.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este martes 20 de octubre. Hoy no chillamos mucho, tenemos la gargantilla un poco afectada. Ya saben, los cambios de tiempo. Y aquí estamos una vez más para abrirles la ventana de la mañana. La mañana aquí en Cope Rivera. Reciban un cordial saludo de Javier Prendiva Remacha, quien les va a acompañar hasta la 1:30 para contarles y cantarles lo que ocurre en esta Ribera Nuestra. Entre otras cosas, hoy nos vamos a abrir la Escuela Social de Tudela. De Tudela y la Ribera. Y vamos a ver qué es eso de un tratado del que nos están hablando, pero que a veces no nos hablan muy claro, etcétera, etcétera. En fin, con nosotros estará Josu Osta, profesor jubilado y miembro de ATAC Navarra. El primer ponente de la Escuela Social, hoy a las 8, esa primera ponencia en Tazón, ¿eh? Ya saben ustedes dónde es. Y además nos vamos a acercar hasta Fustiñana, ahí vamos a hablar con su concejal de Igualdad, porque es de agradecer que se unan los pueblos para conseguir cosas, cosas como la que van a hacer este fin de semana, que van a ir a correr juntos, tanto Riaforada como Fustiñana, Fustiñana como Riaforada, también va a ir a Blitas, y sé que va a haber también muchos particulares que van a acudir, para teñir las calles de Pamplona de rosa, en recuerdo a todas las personas que están padeciendo ese cáncer de mama, pero también, como nos van a contar desde Fustiñana, para reivindicar ciertas cosas para la Ribera. Así que, bueno, qué menos que dedicarles un ratito.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Y además, otras noticias de interés. Todo eso en un momentito, aquí en la mañana de Cope Rivera.
Invierte tu tiempo libre en un valor seguro y completa tus estudios superiores. La edad no es un problema. Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y de 45 años. Prepárate con la metodología a distancia propia de la UNED y supera las pruebas de acceso que te permitan realizar las enseñanzas oficiales de grado que más te gusten. Infórmate en calle Magallón número 8, en el teléfono 948-821535 o en la página web uneptudela.es. Plazo de matrícula hasta el 25 de octubre.
Con motivo del curso 2015-2016 que la Escuela Social imparte y que lleva por título Nuevos desafíos en un mundo globalizado, se va a llevar a cabo la primera ponencia, Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión. Imparte la ponencia Josu Osta, profesor, miembro de ATAC y de la iniciativa contra el TIP, y Raúl Ciriza, miembro de ATAC y de la Junta Directiva de ATAC España. Martes 20 de octubre, 8 de la tarde, en el Palacio de Canal, Plaza San Jaime 2, Escuela Social de Tudela y La Ribera.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
En Hipereroski Tudela, del martes 20 al miércoles 28 de octubre, el gorrin de 5 o 7 kilos por cuartos o medios el kilo a 6,95 euros. El conejo entero el kilo a 3,89 y el mejillón bolsa el kilo a 0,98 euros.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro.
Eroski contigo.
Y vamos con el pronóstico del tiempo. Para hoy cielos nubosos con alguna lluvia débil por la mañana y por la tarde la nubosidad irá disminuyendo hasta intervalos nubosos. Temperaturas en descenso a lo largo del día de forma que las mínimas se alcanzarán a últimas horas. Los vientos soplarán del norte y noroeste flojos arreciando salvo en el tercio norte. Para hoy máximas de 15 grados en la ribera, una temperatura que alcanzamos en este momento, con mínimas de 11. Probabilidades de lluvia del 100%, así que vamos a ver la lluvia a lo largo del día.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948-824021 y 689-800-954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti. Sweet dreams are made of.
Y como cada mañana, Decogar nos ofrece, bueno, la situación del tráfico y también los sucesos ocurridos en el día de ayer que nos cuenta José Ángel Santamaría. Muy buenos días.
Buenos días desde Policía Local de Tudela. Cuanto a las intervenciones más destacadas por parte de esta policía en la jornada de ayer 19 de octubre, lunes, la única destacable se produjo sobre las 7 de la tarde. Tuvimos conocimiento, se había producido un accidente de circulación en la carretera Tarazona entre el cementerio y la glorieta de la Universidad Pública de Navarra. Acudió una patrulla comprobando que a la altura de la antigua cooperativa Labradores se había producido una colisión por alcance en el que se habían visto implicados dos turismos. Las lesiones personales fueron de carácter leves. Conductor de un vehículo se quejaba de dolor cervical, por lo que fue trasladado a una ambulancia a urgencias del Hospital Reina Sofía, y los daños materiales fueron de escasa consideración. El accidente se produjo cuando ambos vehículos circulaban por la carretera hasta la zona con dirección Tudela, y debido a la circulación, el primero de los vehículos implicados se detuvo a la antigua cooperativa Labradores al frenar los vehículos que le precedían, y el vehículo que circulaba inmediatamente por detrás no se percató de esta situación, produciéndose la colisión. Y eso es todo en cuanto a intervenciones. En cuanto a las campañas o controles, durante la noche se hizo un control de documentaciones entre las 12 y 10 y la 1 y 20 de la madrugada en la calle Juan Antonio Fernández a la altura número 12. Se encontraron 16 vehículos y se denunció a un conductor que circulaba con la ITV caducada. En cuanto al tráfico, recordar que hay que circular con precaución por la calle Capuchinos. Están realizándose trabajos de canalización por parte de Telefónica, ocupando lo que es la zona de circulación, y se desvía el tráfico a través del carril de estacionamiento. Hay que circular con precaución y atender las indicaciones del personal que realiza esos trabajos. Recordar asimismo que también está ocupado un carril de circulación del puente del Ebro, con motivo de los trabajos de reparación de los tajamares del puente. Está previsto que estos trabajos se continúen hasta finalizar el mes. Se está regulando el tráfico alternativo de ambos sentidos de circulación con la ayuda de un semáforo. Recordar también que la calle Gallarre, a la altura número 8, está cortada a la acera debido a unos trabajos de desescombro de un inmueble, y se está desviando el tráfico peatonal por la acera de enfrente. Y eso es todo desde Policía Local. Buenos días.
103.1 y 104.7 FM. Cope Rivera.
Tiempo en la mañana de Cope Rivera para abrir nuestro tiempo. También, valga la redundancia, de nuestra Escuela Social de Tudela y La Rivera para este curso 2015-2016. Hoy vamos a hablar, en este martes 20 de octubre, con Josu Osta. Él es profesor jubilado, es miembro de ATAC Navarra y de la iniciativa contra el TIP, Recontra Equimena, que así se dice. Decirles que, bueno, el título genérico de la Escuela Social de Tudela y La Rivera es Nuevos desafíos en un mundo globalizado. pasado. Y el tema a tratar en el día de hoy es el acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión. Que ahí queda eso y vamos a intentar descubrir un poquito más sobre todo ello. Joshua Osta, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, creo que un acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión, que a veces puede sonar muy bonito y muy bien, pero en realidad cuando estamos hablando de esto, Josu, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues igual hay que aclarar dos cosas. Una, la teoría, que lo que dice es que es un acuerdo transatlántico, es decir, que coge por una parte la Unión Europea y por otra parte Estados Unidos, las dos orillas del Atlántico, y es un acuerdo sobre comercio e inversión, que empezó a negociarse en el 2013 y que todavía sigue negociándose y que parece que quieren dar por terminadas las negociaciones para el 2016, pero también han ido atrasando, con lo cual no sabemos. Esto es así en principio y suena muy bien, además en tiempos de crisis hablar de comercio y de inversión, pues no, a todos nos suena muy bien. Pero hay que leer la letra pequeña, y entonces cuando empezamos a leer la letra pequeña es donde empiezan a surgir los problemas. Y es más, antes de leer la letra pequeña habría que decir que es un acuerdo del que apenas se sabe nada. Lo están negociando de una forma secreta, a escondidas y antidemocrática. ¿Y por qué digo secreta? Pues porque nadie sabe lo que se está negociando la Comisión Europea, ¿no? Pero nadie quiere decir, pero ni los propios europarlamentarios. Los propios europarlamentarios, después de dar, pues, de insistir mucho, pues han conseguido que en una sala acorazada en la que solamente pueden entrar algunas personas de cada grupo político, sin ningún tipo de medio digital que puedan, ni papel ni boli, que puedan copiar algo, pues ahí les dejan ver algunos documentos, sobre todo las propuestas que hace la Unión Europea. Ni les dejan ver las que hacen Estados Unidos, ni las conclusiones. Entonces, eso por una parte es algo secreto, ¿no? De una forma a escondidas. Y después también es antidemocrático porque en todas las negociaciones previas, en todas las reuniones previas que ha tenido la Comisión para, en las negociaciones, sobre todo se han reunido con los lobbies de poder. Es decir, pero en un 90% han sido con sectores del sector privado. Y con muy pocas, pues un tanto por ciento muy pequeño, un 4% con ONGs, científicos, asociaciones, con otras administraciones. Entonces eso es lo que vemos. Que si se ha reunido con los lobbies, pues ya sabemos los lobbies a quién corresponden,
¿no? Hay muchos que dicen que, bueno, que estamos manejados en la sombra por las grandes multinacionales, por el dinero, que al final los gobiernos no tienen mucho que decir, sino amoldarse un poquito a lo que se decide en un pequeño lobby o grupo de poder. Esto se sospecha, me imagino.
Pues por desgracia es así, es decir, pero no solamente lo digo yo, es decir, hay un dato por ahí muy, muy significativo, y es que de las 100 economías más grandes del mundo, más de la mitad, es decir, 87, son transnacionales o multinacionales, y 67 son estados. Con lo cual el ministro José Manuel García Margallo decía o justificaba que las grandes corporaciones, pues de alguna manera tienen derecho a imponer determinadas decisiones para instalarse, es decir, que ponen las condiciones del juego, las reglas del juego. Quiero recordar, por ejemplo, lo que pasaba con el casino, aquella red de casinos que querían poner en Madrid. Si había que cambiar la ley de fumar o no fumar, pues se la cambiaba, y si había que cambiar todo, se cambiaba. Ese es el tema, que invierten tanto dinero que tienen más poder que los propios gobiernos, ¿no? Y ahora lo quieren, además, como atar y dejarlo todo atado y bien atado, ¿no? Es decir, lo atan de tal forma que ya hay una estructura que los que vengan, sea quien sea, no lo puedan cambiar.
¿Cómo se puede luchar ante algo invisible, que no se sabe ciertamente, donde, según decís, hay un oscurantismo tremendo? ¿Cómo se lucha contra esto?
Hay una frase que dice la compañera Susan Jones, que es la presidenta de Ataque Francia, y entonces está lo que dice, que al vampiro hay que matarlo, o hay que atacarlo dándole la luz. Entonces lo que nosotros pedimos, y más de 200 y pico organizaciones e instituciones a nivel europeo, lo que hemos pedido en la Unión Europea es que se dé información, que se sepa claramente qué se está negociando, quién está negociando, qué se propone, a qué acuerdos se llegan, y si es un acuerdo tan bueno, pues que lo sepamos, y después nosotros, la ciudadanía y los partidos políticos, que son la herramienta que tenemos, ya decidirán, bueno, pues cada uno tomará las decisiones. Pero primero hace falta saber qué es lo que se está negociando. Por eso ahora nos movemos con filtraciones que ha habido, informaciones que va dando la propia Unión Europea, pero al 100%, además, informaciones contradictorias, con lo cual hay cosas que dices, pero esto, si ya lo han quitado de las negociaciones, pues es posible que sí, pero lo que está claro también, que no es la misma la negociación que tenemos hoy día que la que teníamos hace 2 años, es decir, ahora hay mucha más, bueno, hay algo más de información, y también van reculando, es decir, en la medida que la gente va sabiendo que, pues yo que sé, hablamos de decir, oye, es que los transgénicos se van a legalizar. Y dice, joder, a mí esto no me gusta. Entonces ya, pero no solamente, es decir, hace una semana en Berlín hubo una manifestación de 250.000 personas en Berlín. Uh-huh. Entonces, claro, eso a la gente le preocupa y a los políticos les preocupa muchísimo. Entonces, eso modifica las causas. Uh-huh. Se entregaron hace una semana 3 millones de firmas a nivel europeo que hemos recogido de en contra de estos, de este tratado. Y sobre todo pidiendo información. Uh-huh. O sea, lo que se pide es información. Y después se podrá negociar y se podrá dialogar y se podrá discutir.
Uh-huh. Ojalá sea algo tan magnífico que no haya que ponerle un pero, ¿no?
Ojalá, ojalá. Pero las cosas las informaciones que van llegando no dicen eso.
Porque muchas veces cometemos el error, Josu, de que, bueno, esto se trata en Europa, esto nos queda muy lejos, etcétera, etcétera, pero al final todas estas cosas llegan al ciudadano, llegan a cada uno. Estáis hablando, por ejemplo, de que pueden afectar a las pequeñas industrias, a los agricultores, a los ganaderos, a la población, el tema de los transgénicos, el tema de poco control a la hora de traer, por ejemplo, medicamentos, etcétera, son cosas que nos pueden afectar a la vida diaria, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí. El otro día leía un comunicado que han sacado las pymes de Austria, totalmente en contra. O sea, que nosotros estamos planteando hacer campañas. En Cantabria yo sé que han hecho alguna campaña con las pequeñas y medianas empresas y los comercios, y aquí en Pamplona sí que nos estamos planteando también hacer algo parecido, ¿no? Ajá. O sea, eso por ahí, pero también sectores agrarios y sindicatos agrícolas están en contra. ¿Por qué? Porque mete el tema de los transgénicos, y no solamente el tema de los transgénicos, sino que intenta igualar. Bueno, hay muchas historias, ¿no? Es decir, intenta igualar, es decir, no podemos compararlo, por ejemplo, lo que es la agricultura y ganadería europea con lo que es la agricultura y ganadería en Estados Unidos. Ahí es todo a lo grande, uh-huh. Con lo cual, pues el pez grande se come al pez chico, es que eso es así. Y cuando se habla de las pymes suponen, dentro del tejido industrial, tanto europeo como en el Estado español, pues un 90 o un 95% de los puestos de trabajo. Pero es que al nivel de exportación leía un dato esta semana, es decir, hablan de un 5% de las pymes o menos, que son las que exportan. Con lo cual se dice, es que con este acuerdo podremos exportar. Pero podrán exportar las multinacionales. Las pequeñas y medianas empresas no exportan.
Hay modelos que, quiero decir, en los que nos podamos basar en antiguos tratados, por ejemplo, en Estados Unidos, con México, etcétera, etcétera. Sí. ¿Hay antecedentes de todo,
claro,
esto,
Josu? En 1994 se firmó el NAFTA, que era un acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México. Pues también lo vendieron como, en fin, se iban a crear 20 millones de empleos. Al contrario, es todo lo contrario. Hay un dato que a mí me llamaba la atención, ¿no? Uh-huh. Es decir, pues cuando llegó a Estados Unidos con las grandes producciones de maíz y de maíz transgénico, es que se cargaron las pequeñas parcelicas de los agricultores mexicanos. Es decir, entonces México, que era la cuna del maíz, que es lo que hemos estudiado siempre, ¿no?
¿Sí?
Tenía que importar maíz. Pero no solamente tenía que importar maíz, sino que tenían tantas dificultades que al final era de los países en el mundo que más estaba comiendo la comida basura. Entonces, es que al final ya perdían no solamente su modo de vida, sino su idiosincrasia, los valores de sus antepasados, ¿no? Uh-huh. Y ese es el tema. Entonces, es todo lo contrario. Es decir, se han perdido puestos de trabajo tanto en Estados Unidos por la deslocalización, porque resultaba más barato producir en México que en Estados Unidos, a pesar de que en Estados Unidos las condiciones laborales dejan mucho que desear si las comparamos con las de Europa.
También hay una palabra que sale aquí a relucir y que, bueno, en que muchos ayuntamientos de aquí de la Ribera se han proclamado ayuntamientos libres del fracking. El fracking también es un tema que puede introducirse a través de este tratado.
Sí, 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 se legalizaría y se aceptaría. De hecho, están cambiando las condiciones y este es un tema que sí, que Estados Unidos tiene mucho interés porque han hecho unas inversiones impresionantes. Entonces les interesa producir. Uh-huh. No, parece ser que, bueno, yo qué sé, bueno, vete a saber las razones de por qué está bajando el precio del petróleo. Parecía que una de las razones podría ser para atacar al fracking y que no fuera tan rentable. Uh-huh. Porque el fracking es rentable a partir de 50 o 60 dólares el barril. Entonces, si lo bajan, pues, y parece que las previsiones van por ahí, y más con el acuerdo de Irán, esa tranquilidad uh-huh. que hay en Irán ahora, pues podría bajar, con lo cual no sería tan rentable. Entonces les interesa abrir nuevos campos. Entonces, por supuesto que a Estados Unidos le interesa muchísimo y es uno de sus elementos fuertes, ¿no? Pero hay que recordar ahí que el Parlamento de Navarra, en el anterior, ya denunció este tema. Uh-huh. Ya denunció este tema junto con el de Cantabria y el de Cataluña y algún otro más. Pero hoy leía una cosa, un dato que también es interesante, y es que, claro, el gobierno español ha recurrido, y ha recurrido la norma, con lo cual tendrán que decidir si realmente es legal o es una competencia de Navarra o de Cantabria o de Cataluña, o es algo que tiene que decidir el Estado y el gobierno español, ¿no? Entonces, claro, si en la medida que recurren, pues invalidan lo que han hecho estas autonomías, con lo cual valdrá solamente lo que diga el Estado español, con lo cual, según quien mande o no, pues lo permitirán o no lo permitirán.
A partir de, ¿habrá alguna vez en donde se llegue, esperemos que no, donde las grandes economías, las grandes multinacionales tengan más poder que el gobierno? Porque ahí también, pues bueno, parece ser que se puede estar firmando algo de que las multinacionales van a tener, como si dijéramos, una justicia aparte.
Sí, bueno, en principio era el ISDS, da igual las siglas, pero eran unos tribunales formados por abogados, y más o menos hay una serie de abogados o de equipos de bufetes de abogados especializados en estos temas, sobre todo de Estados Unidos y de Europa. Entonces, ahí estaban los tribunales. Muchas veces estas personas eran personas que estaban actuando de defensores, otras defendían a los intereses de las multinacionales. Ahí había un mare magnum que no había forma de aclararse, ¿no? Esto creaba mucha polémica, y creaba mucha polémica en los sindicatos europeos y también en la socialdemocracia europea. De tal forma que hace tres meses, en el Parlamento Europeo se iba a votar dentro de la Comisión de Economía algo y vieron que no lo sacaban adelante y lo paralizaron. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia iba a votar en contra. Entonces la socialdemocracia, junto con los verdes, con los grupos de izquierda, ganaban. Entonces lo paralizaron. Entonces la responsable de estos temas, lo que hicieron es, han hecho una modificación, pero has hecho una cuestión de maquillaje. Ahora lo que plantean son dos tribunales, uno de primera instancia donde habría 15 jueces, este hemos ganado, pasamos ya de abogados a jueces, 5 europeos, 5 de Estados Unidos, 5 de otros países, y un tribunal de apelación con 2 de Europa, 2 de Estados Unidos y 2 de otros. Pero bueno, pero sigue siendo un poco lo mismo, o sea que además son unos tribunales en los que las empresas pueden denunciar a los estados, pero los estados no pueden denunciar a las empresas. Entonces es que eso, pero es decir, en los últimos, sí, desde el año 1994. Claro, este es un tema que ahora lo estamos conociendo, pero es un tema muy viejo. Es decir, esto surgió ya en el año 1966. Eso fue un acuerdo, bueno, sí, un acuerdo que lo promovió el Banco Mundial, que el Estado español lo firmó en 1994, en tiempos de Felipe González, y que ha estado vigente. Lo que pasa es que no nos hemos enterado. Bueno, o al menos mucha gente, la gran mayoría, no nos hemos enterado. Entonces, el ISDS, estos acuerdos o estos tribunales de cuando hay conflictos, ha estado funcionando contra 20 estados, y de los 64 peticiones de compensación que había, eran 29.000 millones. O sea, se están pidiendo 29.000 millones de euros de compensación, que es una barbaridad. Es una barbaridad.
En principio, Josu, estamos hablando de que, bueno, van a mandar las multinacionales, que se van a cargar la pequeña y mediana empresa, que nos van a meter alimentos transgénicos, nos van a decir que son buenos, como decís también aquí en un díptico que habéis editado, que se van a poner los precios que dicten las grandes economías y todas esas cosas. Uno que esté en casa se puede preguntar, me imagino que la sociedad no es tan tonta para permitir, en este caso, que todo este llegue al final, ¿no, Josu? Pues, o no sé si la sociedad está preparada para poder afrontar
enfrentarse. Este ha sido un tema tabú. Este ha sido un tema tabú del que no se hablaba nadie, al menos en el Estado español no hablaba casi nadie, ningún periódico de los de papel nadie. De los digitales sí que se hablaba más, ¿no? Pero, y solamente algunos, algunos los que están pues en la izquierda o que son críticos con la situación económica actual, ¿no? Lo que nosotros pedimos por eso precisamente es que se informe. Hay que informar a la sociedad. Y nosotros estamos convencidos de que si la sociedad se informa dirá, esto es una locura, no lo queremos para nosotros, ¿no? Es decir, depende, no queremos transgénico, no queremos fracking, no queremos comer leche que está tratada con antibióticos, etcétera. Pero la semana pasada salió un informe de la COE que en el Estado español esto iba a suponer 335.000 puestos de trabajo nuevos, extras aparte de todo lo demás, ¿no? Pero bueno, pues esto, ¿en qué se basa? ¿En qué datos hay? Vamos, si es algo tan bueno, pero no, luego yo he leído el informe, un informe de 13 páginas, y tampoco es para tanta la información que dan. Hay unos estudios, pero hay otros estudios, por ejemplo, de una universidad americana que hablaba de que se iban a perder 600.000 en toda Europa. Pero habrá que contrastar. A mí me da igual de quién es verdad, pero vamos a contrastar. El problema es eso, que hay que informar a la ciudadanía y a los grupos políticos, es que no hay información.
Sí, no, la verdad, aquí lo que preocupa y sobre todo lo que debería ser todo es poner luz en los asuntos que se tratan. La verdad que me has dejado cao con eso de que los europarlamentarios no pueden acceder más que en una cámara acorazada, no pueden tener ningún tipo de apunte y todas esas cosas. Cuando se habla de todo esto, pues uno se queda así como... es imposible que pase esto en el siglo XXI, que no está pasando.
Sigue pasando, y eso es lo que nos sorprende. Decir, pero ¿cómo unos partidos que se supone que están para defender los intereses del pueblo y de las grandes mayorías acepten esto, que es hacerse el harakiri, al harakiri como políticos? ¿Por qué? Porque esto se carga la democracia.
Como políticos y dejar una sociedad a los suyos, a sus nietos, a sus hijos.
Claro. No... Hay gente que ahora está reivindicando de denunciar a estas personas que están negociando, llevarlos a los tribunales, al Tribunal de Derechos Humanos de la Haya, y decir, oye, estos señores están jugando con el futuro de los europeos y de los americanos, ¿eh? O sea, aquí no es un problema del pueblo americano contra el pueblo europeo, no, es un problema de las multinacionales contra los pueblos de aquí y de allá, de las dos partes del Atlántico.
Si yo fuera un gran político, ¿qué te diría? ¿O qué están diciendo los grandes políticos sobre esto cuando de repente les decís que se está llevando este algo encubierto?
Sí, pues yo tengo aquí unas declaraciones de CIU, dice, es un acuerdo ganador-ganador, fortalece el libre comercio en el mundo libre, el PSOE. Nosotros decimos sí porque el tratado beneficia a nuestro país y a la Unión Europea, UPyD. Beneficiará los intercambios de las multinacionales españoles, el PP. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para aprobar el tratado lo más rápido posible. O sea, los grandes grupos políticos es lo que plantean. Los otros no se sabe. Bueno, sí que se sabe que están en contra. ¿No? Pero cuando se firmó, se planteó hace pues un año, yo creo que o más, en el Congreso Español, todos estos partidos salieron... a favor del TTIP.
Me imagino que bueno. Que...
El problema no es que estén a favor o en contra, el problema es que hace falta utilizar argumentos. Es decir, estas son las razones, estas son las ventajas, estos son los inconvenientes, habrá que ponerlos en una balanza y decidir.
En teoría es que decir, habrá que tener información para saber si uno está a favor o en contra.
Claro, ¿no? ese es el por eso nos
insistimos tanto. ¿Eh?
Claro, en informar.
Y además yo creo que tener miedo. Eso es, la información yo creo que es el principio básico de toda democracia.
Y en los medios de comunicación tenéis un papel fundamental. Pues los que os sintáis libres, pues es verdad, adelante, no hay facilidades. Últimamente están soltando un poco y la gente se anima más. Pero no, muy poquito.
Me queda un minuto. ¿Qué es esto de ATAC Navarra? ¿Es un movimiento que surge para esto o
no? ATAC es un movimiento que surgió hace ya más de 20 años en Francia y que lo que plantea es dar otra perspectiva de la economía de lo que nos están planteando. Ajá. En principio surgió como un movimiento que luchaba por el... que hubieran... unos impuestos, la tasa Tobin en concreto, que era que poner un impuesto a todas las transacciones financieras. Cuando nosotros compramos el periódico, compramos el pan o yo qué sé, cualquier otra historia, pagamos unos impuestos, ¿no? Pero cuando yo compro dólares o cuando yo hago transacciones y compro y invierto aquí o invierto en Nueva Zelanda o invierto no sé dónde, nadie paga nada. Y hay unos cambios impresionantes. Es decir, el mundo de la economía que no es real. Bueno, no es real. Es decir, que no vende y compra pantalones o coches. A eso me refiero, eso es lo real. Cuando vendemos coches o pantalones, es la economía real y eso funciona. Pero en la economía no real, la economía transativa, es decir, donde ahí se cambian todo, esos no pagan. Eso es lo que se pagaban. Y entonces, desde ahí es lo que se planteaba, que ahí hubiera unos impuestos, se podría sacar muchísimo dinero y se podría conseguir vivir mucho mejor en todos los países.
Nuevos desafíos en un mundo globalizado, ¿eh? Y la verdad que solo hace falta mirar por la ventana del recuerdo de unos años a esta parte y ver cómo ha cambiado el panorama en tan poco tiempo, ¿no?
Pues sí, está cambiando muchísimo.
Está cambiando la manera de...
Para mejor y para peor algunas cosas, yo creo que, bueno, hay que hacer frente. Y de una forma democrática. De una forma democrática, quiere decir, con información y contrastando opiniones. O sea, no hay que tener miedo a dar información y a decir, oye, yo pienso A, yo pienso Z, bueno, y a llegar a consensos también.
Ni más ni menos. Uno va en su vida a establecer una relación comercial o lo que sea, pues lo que necesitas es información para ver si quiere hacerla o no quiere hacerla. De todas maneras, solo hemos abierto boca porque hoy, a partir de las 8:30 en el Palacio, a partir de las 8, efectivamente, que me estaba yo equivocando, a partir de las 8 vamos a tener esta charla, como siempre, en el Palacio de Canal, de 8 a 9:30 de la tarde, en el Tazón, el antiguo Tazón, para que la gente lo conozca, y ahí va a estar Yoso, junto con su compañero Raúl Filiza, que también es profesor, miembro de ATAC Navarra y de la Junta Directiva de ATAC España. Pues, Yusu, veremos a ver si el tiempo da o quita razones y veremos por dónde se emboca este tratado tan interesante, para lo bueno y para lo malo, pero del cual me imagino que...